COPE a toda la gente que, porque parece que es una bobería, pero no es una bobería, ¿sabes? Alguien que compra una entrada, que se gasta 15 euros en ir y se traslada al ¿cómo se llama?
Al auditorio.
A verme.
Sí.
Eso
hay que reconocerlo. Es Javi, en otro momento te vienes por aquí y charlamos con tranquilidad. Estoy deseando verte, además. Un abrazo fuerte, Javi. Gracias. 11 de la mañana, boletín informativo.
España social, esta España que no quiere a las derechas extremas, que no quiere mirar al pasado y que quiere apostar por el futuro.
12 horas quedan de campaña aquí en España. Todos los partidos multiplican sus actos, sus mítines. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, estará este viernes en Valencia y Barcelona, mientras que Pedro Sánchez y Santiago Abascal celebrarán los suyos, separados apenas por un kilómetro de distancia, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. PP y PSOE afrontan esta recta final pensando en cuánta diferencia habrá el domingo entre uno y otro, Maribel Sánchez.
Y lo hacen pidiendo el voto masivo desde el PSOE con el objetivo de repetir los resultados de las europeas de 2019. Saben que si vuelven a quedar ganadores les serviría para quitarse el estigma de la corrupción. Están echando toda la carne en el asador con llamadas casa por casa como la que acabamos de escuchar y utilizando sistemas informáticos que analizan la reacción del electorado en tiempo real. En el Partido Popular también quieren movilizar a su electorado y en las últimas horas se centran en los más jóvenes. A través de las redes sociales les piden que no pasen de ir a votar. Y es que los de Feijóo reconocen a COPE que tienen la vista puesta en las europeas de 2014, en las que superaron al PSOE en 3 puntos. El problema es que eso supondría una remontada de 15 puntos sobre los actuales eurodiputados del PP y saben que solo lo conseguirán si logran unificar el voto de centro-derecha.
Los embargos por el impago del alquiler se disparan en los 3 primeros meses de este año 2024, rozan los 5.500 en toda España y suponen ya 7 de cada 10 procedimientos. Un 25% de ellos se han producido en Cataluña. Patricia Rossetti.
Un 12% más que en el mismo periodo del año anterior en lo que se refiere al impago por alquiler, y eso se traduce en 7 de cada 10 procedimientos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de los desahucios por impago de hipotecas, crecieron casi un 11%. En total, entre los meses de enero y marzo se practicaron cerca de 7.500, un 13% más. Cataluña está a la cabeza con el 25%, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.
Este viernes se cumplen 8 meses desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, viernes en el que hemos conocido que el ejército israelí ha bombardeado de nuevo la ciudad palestina de Rafah, provocando la muerte de al menos 15 personas, y viernes en el que también hemos conocido que el primer ministro Benjamín Netanyahu se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos el próximo 24 de julio. En los 8 meses que dura esta guerra han muerto más de 36.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para que Carlos Alcaraz salte a pista en busca de su primera final de Roland Garros. Bruno Casar.
Sí, se ha entrenado esta mañana. Enfrente tiene un hueso duro de roer. Vamos a ver cómo le va a ir a Carlos Alcaraz. París, Ángel García.
Acaba de terminar el entrenamiento de Carlitos Alcaraz, muy sonriente, haciendo bromas, sabiendo que llega el momento de la verdad, como él dice, es la calma antes de la tormenta. La tormenta llegará a partir de las 2:30 en esta Felix Satir en la que me encuentro. Luce el sol, ni una sola nube, así que condiciones ideales para ver este Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, el partido con el que todo el mundo sueña. Han jugado en 8 ocasiones, en 4 ganó cada uno, así que hoy tenemos el 9.º capítulo y, por supuesto, lo contamos en directo desde esta Felix Satir en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Ángel. Pues desde las 2:30 te escuchamos. Mientras tanto, el otro nombre del día pasa por Luis de la Fuente. Acaba de terminar el último entrenamiento de la selección española antes de conocer los 3 descartes que no van a estar en la lista oficial de la Eurocopa. Javi Gómez.
Última sesión en Madrid antes de viajar esta tarde a Palma de Mallorca para el partido del sábado ante Irlanda del Norte. Por primera vez en esta concentración han podido entrenar los 29 convocados por Luis de la Fuente, pero también será la última. Hasta las 12 de la noche tiene de límite el seleccionador para informar de los 26 que irán a la Euro. Se espera que la federación lo haga oficial en las próximas horas.
Gracias, Javi. Pues además de esa lista oficial de la selección española para la Eurocopa, en unos minutos vamos a conocer la prelista de la selección española femenina de baloncesto para los Juegos Olímpicos de París. Debutamos el 28 de julio ante China. Serbia y Puerto Rico también están en nuestro grupo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este lunes 10 de junio, Herrera en Gran Canaria desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te contarán lo más destacado de la gran cita para los profesionales del vino desde el Hotel Santa Catalina. Lunes 10 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis hoy con compañeros, compañera, periodista José Luis Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo y también con Carmen Vecino. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿La papeleta preparada ya o todavía no? ¿Son de los que la tienen desde casa o cuando van al colegio electoral? Que te escuché por ahí, Carmen.
No, que va. Yo la cojo en el colegio electoral y es más, me cabrea mucho sí. que se estén gastando una pasta gancha e invirtiendo en papel que...
Lo apruebo. Te doy mis 10.
El otro día es que me llegaron 6 papeletas atadas con un elástico. Mm. Digo, pero bueno, ya es que no solamente es que las envíen a mi dirección, que yo no he dado permiso a ningún partido electoral, a ningún partido político para que tenga mi dirección personal. Digo, y encima ya vienen todas juntas y atadas con un elástico como para que no se me desperdigue ninguna.
¿Alguna te llamó la atención? ¿Algún sobre te llamó la atención?
me llamó. Me dijo, mírame. Mm. Me dijo... Uno que es una especie de fanzine de colorines.
José Luis, ¿te llegó a ti también?
Sí. Bueno, yo soy de los que la tiene preparada en casa, esa es la verdad. Yo soy de los que la tiene preparada en casa, ya la tengo ahí. Mi papeleta, la de mi mujer, también la tiene preparada. Y bueno, me llamó la atención, justo ayer me llegó el de Podemos, que es muy así, muy artístico, con muchos dibujitos y... Parece un cómic.
Muy reivindicativo.
¿Cuánto costaba eso?
Y entre tú y yo, o entre nosotros, algo falaz también, las cosas como son, ¿no?
Sí, hombre, muy llamativo, desde luego. Muy llamativo.
El asunto es que efectivamente de eso se trata, o por eso lo han debido de hacer, para que cuando tú recibes la tonga de sobres en tu casa, te salte al ojo y digas, uy, ¿y esto qué es? Y de repente te plantees que puedes votar.
Sí, pero fíjate que en el sobre no te sale ningún membrete del partido, de ningún partido, no. Lo tienes que abrir.
Sí, claro, a ver, no hay que ser muy inteligente, y yo creo que somos un poquito inteligentes los tres, como para saber de dónde podía provenir.
Bien, pero es significativo, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros trabajamos con este material, pero hay gente que no.
Hay más partidos que no tienen tampoco el membrete, por lo menos en los que yo he recogido, el membrete en el sobre no lo tienen.
Uh-huh. Bueno, eso se ahorra un poquito de dinero, digo yo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Yo quitaría, eliminaría, fíjate que José Luis lo tiene de casa, pero la verdad es que me parece un gasto innecesario, ¿no?
Sí. José Luis lo tiene en casa porque no confía en que en el colegio electoral esté su partido político.
No, de hecho, fíjate, es la primera vez que lo hago así. Suelo hacerlo en el colegio, pero esta vez, este año, pues digo, pues mira, pues lo preparo ya y ya está, ¿sabes? Pero normalmente... Soy de los que coge la papeleta en el colegio electoral, y yo también coincido con ustedes, evidentemente, es decir, esta pesadez de la propaganda electoral a domicilio, creo que es algo realmente obsoleto, ¿no? Que no tiene mucho sentido, y más a estas alturas de la película, es algo que parece de otros tiempos. Yo me imagino que esto llegará a un momento que ojalá sea más pronto que tarde, que desaparezca completamente, porque es que lo que hacemos la gran mayoría es cogerlos, romperlos y tirarlos en la primera papelera que te encuentres.
Yo lo único que además hago es quitar la dirección, porque encima además es que te viene con nombre, 2 apellidos y dirección en el sobre, y digo, yo es que tiro esto tal cual en la papelera, siempre puede haber alguien que le dé la gana de cogerlo y mirar a ver quién ha tirado ese sobre, y a lo mejor yo no sé si se puede utilizar para algo, pero vamos, que no tengo por qué dar 3/4 al pregonero de dónde, quién soy y dónde vivo, y de qué he tirado unas papeletas de determinado partido político, las he tirado a la papeleta
yo,
de la
yo
calle.
Que las tiré todas a la basura, porque ella me dirá, yo soy también de los que van a la sede donde están las urnas, ¿no?, al colegio electoral, y allí ya, pues, lo tengo claro, y ahí ya me meto, bueno, me da igual que me vean o no, la verdad.
A mí tampoco, no soy vergonzosa.
No, totalmente.
No, pero por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece como muy razonable. El otro día que estaban viendo un reportaje sobre las elecciones anticipadas que se han producido en algunos países europeos, obviamente porque son elecciones europeas, es una redundancia, pero había incluso en no sé qué país se puede votar desde tu ordenador con una tarjeta electrónica. no tienes.
Hombre, dentro de no tenemos el sí es verdad que tenemos el carnet de conducir electrónico, ¿no? A través de herramientas online, el DNI parece que está ahí a punto de me parece que aquí en España lo vamos a ver un poquito más tarde, aunque desde que ya se certifique el DNI, en principio no deberíamos tener ningún tipo de problemas, ¿no? El poder desde casa bajaría la abstención seguro.
Hombre, lo que tienes es que creer que no va a pasar nada informáticamente, como estamos ahora mismo con tanto hacker puenteando las redes y entrando en empresas súper seguras o aparentemente súper seguras. Habrá mucha gente que piense que votar desde tu casa no da ninguna garantía de que te vaya a llegar sin interferencias el voto a la sede central. Sí, todavía tenemos mucho que trabajar.
Bien, pero todos nuestros votos, al fin y al cabo, pasan por un proceso telemático también. Vete tú a saber si...
Claro, no es lo mismo que atacan ahí. Claro, no es lo mismo que te ataquen a tu ordenador, claro, y que sepan lo que has votado desde tu ordenador, que te ataquen a la urna donde está tu papeleta. Oye, que nadie sabe cuál ha sido la tuya.
Por cierto, hay, José Luis, cierta inquietud por cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, sobre todo a través de la inteligencia rusa, y modificar los resultados finales de las elecciones europeas, ¿eh? Que hay unos ciberataques tremendos, se han derribado muchísimos ciberataques en esta cuestión.
Bueno, hasta Sombra ya también estuvo en esta sospecha en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y luego parece que se pudo demostrar que había interferido para al menos para intentar deslegitimo, o por lo menos tener una presencia poco honrada en las elecciones de ese país, ¿no? En las elecciones de Trump, me refiero, las que ganó él, ¿no? Es decir, es evidente que ya las tecnologías sirven también para hacer el mal, y yo no sé si cuando tengamos esta tertulia dentro de 20 años seguiremos yendo a un colegio electoral a coger la papeleta o ya estaremos votando íntegramente de manera telemática. Pero si llega el momento de votar íntegramente de manera telemática, pues tendremos que hacerlo con la certeza y la seguridad al 100% de que no puede haber ningún tipo de duda ni de ataque cibernético, claro. Ni claro, de ciberdelito, porque claro. es que esto es muy muy es que no está en juego cualquier cosa, es decir. Pero igual que existen certezas para una cosa, deben existir certezas para acabar con el terrorismo cibernético, que lo existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo no sé si dentro de 20 años vamos a seguir votando igual. Yo me imagino, Javier, que no.
Yo creo que no.
Javier, tú te estás dando cuenta que José Luis lo que está diciéndote es que dentro de 20 años todavía no está jubilado. Y tendremos tertulia.
No, pero Javier era un tipo joven.
Bueno, yo dentro de 20 años no sé dónde voy a estar, pero espero tener un destino diferente al que tengo ahora. Se los puedo asegurar, posiblemente estaré recorriendo Europa, o vete tú a saber qué lugar del mundo es mi objetivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Habrá un antes y un después de las elecciones europeas a tenor de los resultados? ¿Ven ustedes una caída, sobre todo por todo lo que está ocurriendo en torno al Partido Socialista, un ascenso del Partido Popular? ¿Habrá un punto de inflexión después de las elecciones europeas e incluso una moción de censura? ¿Carmen Vecino?
Yo creo que puede haber cambios. Lo que no tengo en los porcentajes de voto, lo que no confío es que vaya a haber cambios sustanciales para los ciudadanos. Pues todos son más de lo mismo. Yo es que ahora mismo soy una absoluta descreída. ¿Qué quieres que te diga?
Mira, yo estaba ahora mismo
y voy a ir a votar, que conste. O sea yo no confío en que vayan a hacer nada mejor o peor, sobre todo mejor que lo que están haciéndose en la actualidad, pero sí voy a ir a votar, por lo menos que no sea porque les falte mi voto.
Yo estaba viendo ahora en el periódico los sondeos, los más recientes, y bueno, pues a nivel europeo pues hay una clara tendencia de victoria a partidos precisamente antieuropeos, que abogan por salir de la Unión Europea o que tienen un mensaje contrario a la Unión Europea, lo cual es llamativo. Eso por un lado, y por en clave nacional, si nos ceñimos al CIS, gana el PSOE, y si nos ceñimos al resto de los sondeos y de las encuestas, gana el Partido Popular con clara ventaja, ¿no? Es decir, pues veremos. De todas maneras, ni tengo tan claro que el Partido Popular arrase en las europeas como voto de castigo a las políticas de Sánchez. No, esto no lo tengo tan claro. Ni tengo tan claro que Sánchez pueda volver a dar una sorpresa y que el PSOE pues gane las elecciones europeas en España. Es que no lo sé. Es que los últimos acontecimientos, entre carta y carta a la ciudadanía, entre denuncias, entre independentistas, pero es que luego esto luego trasladarlo a las urnas, esta cantidad de acontecimientos, pues no sabemos por dónde van a salir. Ya, mira, recordemos las últimas generales, que iba a haber un pacto claro por la derecha y resulta que Sánchez aguantó una vez más, ¿no? Es decir, hay mucha incertidumbre y lo que está claro es que va a estar muy igualado. Es decir, lo que parece claro es que Vox va a ser tercera fuerza, eso parece evidente. Ahora, la primera fuerza en España, yo no lo tengo nada claro.
Hombre, sí es verdad que históricamente vemos que los casos de corrupción no suelen perjudicar mucho a las formaciones, pero yo creo que todo lo que está pasando ahora con la mujer del presidente, yo creo que eso sí puede hacer mella, sobre todo, Carmen, por cómo lo está gestionando el Partido Socialista, ¿no? Sobre todo con la última carta a la ciudadanía, que sí va, la verdad es que las cosas como son, parece bastante grave, ¿no? Quizás por la gestión en sí, no por el hecho que a lo mejor si lo hubiesen hecho de otra manera, realizado de otra manera, a lo mejor no, pero quizás este sí.
Pero ¿tú te crees que alguien se entera de lo que dice la carta a la ciudadanía? Que no es por nada, pero yo contrataría a un periodista para que se la redactara de otra manera, porque eso son infumables, lo siento en el alma, pero estés o no estés de acuerdo con el fondo, la forma es infumable. Y porque en todo caso, si es carta a la ciudadanía, tienes que hacer una carta que le llegue a la ciudadanía, que la entienda y que la valore. Entonces, yo no sé. De todas las maneras, también es cierto que nuestra sociedad es bastante matriarcal y generalmente tiene una cierta tendencia, a lo mejor en este momento, en determinados ambientes, tiene una cierta tendencia a decir pobre Begoña. Y entonces eso puede dar lugar a que haya un voto de no castigo a su señor esposo. Porque, oye, después de todo, él está echándole narices al asunto y la está llevando de la mano a los mítines.
Bueno, y tendremos...
¿De cuándo a dónde hemos ido así?
¿Tendremos acento canario ahí? Hombre, alguno habrá, ¿no? Pero acento autóctono, canario, formaciones nacionalistas canarias que dicen que es necesario que se hable canario ahí, yo es que eso lo veo casi imposible.
No.
Partidos nacionalistas en el Parlamento Europeo no hay.
No, bueno, sí. En las pasadas elecciones europeas, Coalición Canaria presentó un candidato bastante potente, bastante solvente, que es Luis Padilla, que es un canario que ha trabajado en la OCDE con un perfil muy europeo, con mucho conocimiento, que es el actual director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, se quedó casi a las puertas de sacar su escaño, pero no lo consiguió. Y eso que a Coalición Canaria le beneficia los pactos que hace con otros partidos nacionales para conseguir entrar en el Parlamento Europeo, pero esto es utópico, es decir, es muy, muy complicado, ¿no? Y por otro lado, pero bueno, habrá acento canario, evidentemente. Lo que no va a haber es un partido nacionalista canario. Sí. Pues esto es casi imposible, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Feijóo necesita esta victoria clara y contundente el domingo, sí o sí, porque con todo lo que está pasando, si no le respaldan las urnas a su partido, pues entonces ya el ego de Sánchez rompe cualquier barrera. Es decir, si ahora no es capaz de vencer de manera contundente a un presidente teóricamente acorralado, aunque esto ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones y realmente nunca está acorralado del todo por lo que estamos viendo, pues si ahora el PP no consigue humillar al PSOE en las urnas, pues no sé muy bien lo que pasará. Ahora bien, si lo consigue, pues me imagino que el Partido Socialista, entre una cosa y las otras, pues empezará a sufrir, ¿no? Empezará a sufrir.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, veremos qué ocurre, tendremos tiempo de analizarlo ya la semana que viene. Telde, oye, qué preocupación, ¿eh? En Telde, los vecinos, ¿eh? Sobre todo con lo ocurrido hace una semana, con ese apuñalamiento con resultado muerte, pero también lo pasado antes de ayer, una vez más, y mira que hemos hablado aquí de inmigración, ¿no? Pero una vez más hemos visto una reyerta entre dos inmigrantes con cuchillos y afortunadamente en esta última parece que tiene heridas leves, ¿no? Pero como ocurra otra más, vamos a ver qué es lo que pasa en Telde. Y yo digo, cuidado porque estamos a punto de ese estallido social y creo que tú también comentaste algo hace tiempo, Carmen Vecino.
No, yo creo que son circunstancias. Lo que ocurre es que no es lo mismo una circunstancia de bronca entre canarios de pura cepa que se puede haber producido en el pasado, que cuando se tiene ahora mismo la forma, hay gente que te está diciendo, ¿lo ves? ¿Ves cómo decía yo que tanta inmigración no podía ser buena para nuestro territorio? Y yo creo que no es así, son circunstancias, son personas que están en situaciones yo no les diría de desamparo, pero que sí están en situaciones de desatención y que, bueno, pues para sobrevivir se dedican al trapicheo y a todo esto y entonces hay...
A ocupar casas y a generar este tipo de inquietud, porque al fin y al cabo, dime tú que puedes estar tranquilo, tranquila, dando un paseíto por Telde por la noche, algunas horas determinadas. Hombre, se te viene a la cabeza la posibilidad de que seas presa de este tipo de situación, ¿no?
Pero es que por esa misma regla de tres, Javier, en cualquier parte, o sea, y dices de noche y en zonas más o menos iluminadas, en cualquier sitio. Yo creo que te he contado que la primera vez que yo vi en mi vida a un policía local echar rodilla a tierra y sacar el arma para apuntar a un señor que estaba intentando robar una moto fue en la calle Juan Manuel Durán. Y era la una del mediodía. No. O sea, eso me da idea de lo que es la sociedad canaria y de cómo se vive en la capital Gran Canaria. No, son circunstancias.
Bueno, ¿cómo lo ves tú, José Luis?
Bueno, hace unos días también en La Laguna, en Tenerife, un grupo de magrebíes intentaron agredir sexualmente a una chica y su amiga la intentó defender y se llevó una paliza. Es decir, digo por completar acontecimientos negativos que están pasando los últimos días en Canarias. ¿Que hay un problema? Bueno, parece evidente, ¿no? Parece evidente. ¿Que es un problema ocasionado por la inmigración y más concretamente por los jóvenes magrebíes que, oye, pues, no sé si cometen más o menos delitos que los canarios? Me imagino que eso estará contabilizado, estarán las estadísticas, pero bueno, que puede ocasionar un conflicto social. Hablamos de Telde, pero también hemos hablado de esto en Las Palmas de Gran Canaria, en otros municipios. Si esto se agrava, pues, bueno, pues claro que puede suceder. No podemos obviar que hay una serie de delitos que protagonizados por unos jóvenes que están en una situación desesperante, que están en una situación muy mala y que muchos de ellos se ven abogados a delinquir por unos motivos o por otros. Algunas veces es por robo, algunas veces es por agresiones o por peleas entre ellos, otras veces es por otra serie de motivos, pero que hay un problema, esto parece evidente. O sea, obviarlo o no contemplarlo me parece que es ignorar una realidad, ¿no?
Claro, y obviarlo quiere decir no actuar, y evidentemente yo creo que es necesario actuar. Carmen, pedían la palabra.
Hay que actuar, pero sean magrebíes, o sean de Serbocroacia, o sean de Palencia, ¿me entiendes?
Sí, estamos hablando de magrebíes ahora.
Claro, pero estamos hablando de magrebíes, pero también hablar de estas situaciones conflictivas y añadir la apostilla de cuatro magrebíes, seis magrebíes, que montones de veces se ha comprobado que ni siquiera lo son, pero bueno, con que una persona sea de un tono de piel un poco más oscuro, siempre se crea la sospecha, es generar un estigma que tampoco me parece correcto. Hay que ir en contra de cualquier tipo de acción delictiva. Bueno, pues, la cometa aquí, quien la cometa.
Pero aquí estamos todos, estamos todos de acuerdo, es evidente, pero estamos analizando que hace unos días un magrebí asesinó a otro joven magrebí en Telde. Esto sucedió, ¿no? Hace unos días un grupo de magrebíes intentaron agredir sexualmente a una joven en La Laguna. Esto sucedió. Es decir, estamos comentando esto porque está sucediendo. Si mañana un grupo de holandeses o de alemanes o de belgas pues comete las mismas atrocidades, pues también diremos y diremos sus nacionalidades, igual que si lo cometen 10 canarios. Pero en el caso que nos ocupa, y no es el primer delito ni será el último, que sucede este tipo de cosas en Las Palmas de Gran Canaria. Solo hay que tirar de hemeroteca, ¿no? Han pasado muchísimas cosas, pero insisto, esto es un problema que puede generar conflictos sociales. De hecho, los ha sucedido ya, los ha habido en Las Palmas, ¿no?, de Gran Canaria. ¿Pero por qué? Bueno, pues principalmente, y la cuestión de fondo, es el estado en el que se encuentran estos chicos aquí, ¿no? ¿Están en las mejores condiciones? Pues no. ¿Por qué se lanzan a las calles muchas veces a cometer delitos? Porque necesitan dinero, porque necesitan comer, etcétera, etcétera. Esto está sucediendo, es una realidad con la que tenemos que convivir, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, estoy leyendo ahora mismo, precisamente en el Canarias 7, José Luis, los ayuntamientos de Canarias lideran la corrupción en España con el 70% de los casos. ¿Cómo era eso de a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno? La verdad es que es tremendo, ¿no? La región con más municipios, pues tenemos el 69,3% de las corporaciones implicadas, ¿no? En términos absolutos, leo directamente, se traducen 61 de los 88 municipios que conforman el archipiélago. Madre mía, tremendo, Carmen Vecino.
Pues sí, eso sí me parece tremendo, porque si esa situación se está produciendo, lo que están haciendo con ese dinero no es atender a colectivos como estamos hablando de los migrantes, que necesitan educación y que necesitan formación y formas de integración social. Están dedicando el dinero a yo qué sé.
Pues mira, estos procedimientos están relacionados con el urbanismo, el 32% de los casos, sustracción de fondos públicos, un 20%, amaño de licitaciones, José Luis Reina, un 16%, 15,9%.
Bueno, terrible, ¿no? Terrible, terrible. Canarias siempre, lamentablemente en Canarias estamos muy familiarizados con la corrupción y hemos incluso hasta normalizado la corrupción en muchas instituciones, ¿no? Ya cada vez nos cuesta más escandalizarnos por operaciones anticorrupción, y esto es producto principalmente pues de un desarrollo urbanístico muy grande, de una afluencia de gente, de turistas que viene de fuera, y por lo tanto el territorio debe crecer y deben construirse nuevos hoteles y deben construirse nuevas cosas. Y es muy fácil corromperse en el poder en Canarias, que es muy fácil, sobre todo los municipios turísticos, ¿no? Que me imagino que es donde más habrá, ¿no? No puede haber la misma corrupción en Adeje o en Mogán que en Tejeda o en Los Silos, ¿no? Es decir, claro, es que normalmente, y los municipios que he nombrado no los he nombrado por nada en particular, sino por poner ejemplos claros, ¿no? Es decir, pues claro, pues es así, ¿no? Canarias es un paraíso turístico a nivel internacional y a nivel mundial, y por lo tanto, los presupuestos que maneja y la especulación y el crecimiento casi limitado de su territorio, pues es muy fácil que caiga la tentación de corromperse, ¿no?
Oye, volviendo otra vez a la inmigración, este otro titular que queremos analizar, un colegio público de Valencia da ventajas en la matrícula a los niños nacidos en la comunidad porque aseguran que ya tienen mucho alumnado de fuera, Carmen.
Me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. Pero lo mismo que me parece una barbaridad en los colegios que admiten el saber que se hacen trampas acerca de la cercanía de la vivienda de los niños para adjudicarles o no una plaza en ese colegio. Tú sabes también como yo que hay muchos niños que están empadronados en casa de sus abuelos porque esa casa está más cerca del colegio que les interesa que la de sus padres. O que se admite una documento entrampado o erróneo o con trampillas acerca de la agencia, ¿cómo se llama esto? La declaración de la renta para saber si se reciben o no se reciben ayudas para la formación educativa. Me parece igual de barbaridad. Pero bueno, si estas cosas pasan es porque se consienten, y si se consienten, pues ya sabemos quién tiene la responsabilidad, la estructura educativa, la Consejería de Educación.
Hombre, yo creo que
un niño sea del país que sea, si vive al lado del colegio, tiene derecho a estar colegiado en ese centro.
Hombre, yo creo que aquí no vamos a tener esta circunstancia, ¿no? Por lo menos en un principio, sobre todo teniendo en cuenta al consejero de Educación, a Poli Suárez, que tenemos, que entiendo que no va a consentir esto. José Luis, ¿cómo lo ves?
Hombre, claro, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Mira, de hecho, el colegio donde está mi hijo, pues, yo creo que es uno de los colegios más cosmopolitas que hay en Canarias, ¿no? Porque yo no sé ni cuántas nacionalidades hay ahí, y todos están felices y están contentos, y yo además creo que es una forma de aprendizaje maravillosa para él, ¿no? Independientemente de esto, pues aquí hay un matiz en esto en este colegio que comentas tú, ¿no? Que es privado, que es 100% privado, entiendo, porque de lo contrario no podría hacer esto que ha hecho, ¿no? Y si es 100% privado, quiere decir que esa medida la ha tomado también teniendo en cuenta la opinión de los padres de ese colegio privado, que seguramente pagarán una pequeña fortuna todos los meses y se habrán reunido y habrán llegado a esa conclusión. Y al tratarse de una institución privada, pues poco más puede
claro, pero
ahí nadie, ¿no?
Pero ahí hay una cuestión muy curiosa, y es que tú dices que cuando estamos hablando del tema de la falta de dotación económica, de las necesidades económicas que tienen los migrantes o las personas que vienen de otros países y tal, resulta que estamos con un colegio privado que está copado por gente de fuera de Valencia, que por no valencianos de cuna. Entonces, qué bien viven, ¿no? Todo el mundo en Valencia.
Claro, y sobre todo se supone que si es un colegio privado, vas a ver la matrícula, pues son gente de alta capacidad.
Posibles sean de la nacionalidad que sean. Sí, sí. Y tú sabes que sea la nacionalidad que sea, el tener posibles te abre las puertas fácilmente a todos.
Bueno, pues algo más, José Luis, que te escuchaba de fondo.
No, asentía simplemente, estimado colega.
Pues nada, compañero, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, buen fin de semana. Juanfran.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, buenos días.
Juan Francisco Cruz Cárdenes, oye.
¿Qué tal?
Estamos esperando a la semifinal del Roland Garros, el gran Carlitos Alcaraz, a ver si pasa a la final y consigue ese trofeo.
Sí, 2:22 para que arranque, una programación especial en la cadena COPE a partir de las 2:00 p.m. con esas semifinales entre Jannik Sinner y Alcaraz, semifinales de Roland Garros. Eliminaba en cuartos a Tsitsipas, veremos lo que ocurre en estas semifinales, ya no está, como todos saben, Rafa Nadal, y a partir de las 2:00 p.m, programación especial de la cadena COPE con esas semifinales de Roland Garros. Tenemos pendientes, a ver si tenemos finalista y podemos levantar otra vez el trofeo en
Francia. Ojalá,
hoy
es un buen candidato, Carlos Alcaraz como sustituto de Rafa Nadal.
Sí, sí, bueno, ya ha sido número uno, sí. Tiene toda la pinta de volver a ser número uno, en tierra es innegociable, todos los tenistas españoles, en particular Rafa Nadal, pero ahora en concreto también Carlos Alcaraz, aunque no vamos a decir más completo, pero sí es un tenista que en cualquier superficie, sí. Yo creo que nos va a dar muchas alegrías en los próximos años, además muy, muy joven todavía.
El número 3 y el número 2, sí, número 3 Carlos, el el número 2, Yannick.
Exacto, Yannick Sinner frente a Carlos Alcaraz. Van a recuperar el 1, bueno, ya no va a ser el número 1 Djokovic, que tuvo que retirarse por molestia física durante este Roland Garros, pero vamos, dentro de poquito vuelve Carlos Alcaraz al número 1 del tenis mundial.
Pues todos a escuchar la COPE, programación
exacto,
especial.
A partir de las 2 de la tarde, el tenis, Roland Garros, semifinales en directo en la COPE. Por cierto, Javi, que en las próximas horas habrá que estar muy atento porque posiblemente ya comience la Unión Deportiva a anunciar fichas. Ya están cerrados el caso de Manu Fuster, de Viti, de Iván Gil, de Dorcas, el guardameta que viene del Lokomotiv búlgaro. Está prácticamente hecho también con Jasper Silersen, con Alex Muñoz, y se podría hacer oficial en las próximas horas los primeros fichajes de la Unión Deportiva. El técnico sí tiene que esperar, este fin de semana juega Luis Carrión, competición ante el Eibar, fase de ascenso a la primera división del fútbol español. Habrá que esperar un poquito, pero bueno, todos los caminos conducen a un nombre que es Luis, a un apellido que es Carrión y a un banquillo que es la Unión Deportiva, todavía no es oficial.
¿90 y cuánto por ciento de posibilidad?
Yo diría que un 96,7% de opciones para...
¿Por qué no 0,5?
No, 0,7 mejor, para Luis Carrión. Está también en la recámara de varios nombres, ya está descartado Rubén Alves, pero sigue estando también Rafa Márquez. Lo que ocurre es que también el técnico del filial del Barça está en fase de ascenso, juega con Televisa este fin de semana para subir a la segunda división del fútbol español. Pero vamos, todos los caminos conducen hacia Asturias, hacia un técnico catalán, bueno, hacia un nombre que es Luis, hacia un apellido que es Carrión y a un banquillo que es lo único.
Hablaremos de Luis Carrión, pero lo más próximo es Carlitos Alcaraz.
Sí, sí, en nada, en poquitas horas, en 2 horas y 19 minutos y 10 segundos arranca el partido. Lo contaremos aquí en la COPE.
Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este lunes 10 de junio, Herrera en Gran Canaria desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te contarán lo más destacado de la gran cita para los profesionales del vino desde el Hotel Santa Catalina. Lunes 10 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria desde el Wine Tour organizado por Excelsia Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta? Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Virgen ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos necesitamos grandes, enormes dosis de amor, por supuesto que sí, pero además también necesitamos urgentemente buen humor. La risa mejora la toma del aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones, los músculos. Aumenta además las endorfinas que se liberan en el cerebro y uno se pregunta, ¿por qué entonces, demonios, no nos reímos más? El buen humor reduce el estrés o aísla las tensiones interpersonales, motiva a las personas, amplifica las comunicaciones, atrae, retiene a los mejores recursos humanos, estimula la creatividad. Por lo tanto, ¿por qué demonios no tenemos mejor humor? Paco Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, humorista reconocidísimo aquí en nuestra isla de Gran Canaria, en nuestro archipiélago canario. ¿Cómo estás, Paco?
Muy buenos días, buenos días. Tienes... Encantado de oírte.
Tú debes tener una salud maravillosa,
sí, sí,
¿no?
Sí, yo no moriré de risa en todo caso. Pero...
Bueno,
perfecto, que no, sí. Ya lo has dicho todo, ¿eh? Ya, eso, yo iba a decir, ¿por qué me dedico al humor? Pues por todo lo que tú has dicho.
Ah, vale, yo pensé, ya lo he dicho todo, despídeme. No llegamos a tanto.
No,
hay muchas cosas que decir.
Que lo haga el jefe, yo no.
Aquí ni jefe. Oye, cuéntame un poquito, del 12 al 14 de junio, que tenemos show cooking exclusivas dedicadas al humor, degustaciones humorísticas, sí, señor, en el Paraninfo. Cuéntanos.
Tenemos, el aula del humor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lleva 19 años ahora mismo, el año que viene hacemos 20. Dedicados al humor, a ampliar la salud humorística de la gente y comprometidos con el humor, que es una cosa, como tú bien dices, benéfica para la humanidad. Y una de las cosas que hemos hecho es, bueno, vamos a hacerlo para la ciudad también. Y hemos creado Humorópolis. Humorópolis es un encuentro, la ciudad de humor, que se crea durante 3 días, 12, 13 y 14, en el Paraninfo, y vamos a tener allí pues mesas redondas, vamos a nombrar al alcalde de Humorópolis, a Pepín Tres, que viene de Madrid, va a estar con nosotros, después vamos a hacer degustaciones humorísticas con Petit Lorena, con Matías Alonso, mesas redondas sobre de qué nos reímos los humanos, donde va a estar el psiquiatra del Servicio Canario de Negrín, vamos a estar, va a estar Morgan, nuestro querido humorista, en fin, y más gente. Y al día siguiente hablaremos de Humor Sin Fronteras, el día 13, una especie de encuentro, a ver de qué se ríe un inglés, un chino y un sueco. Uh-huh. Y por último, el día 14, será el gran traca final, que es el Club de la Tragedia, una gala que se va a celebrar en el Paraninfo, donde va a estar pues Moncho Borrajo, Pepín Tres, Piedra Pome, Jaime Barrero y Pili Soyo, una humorista de chicharrera. O sea que la cosa promete que nos vamos a reír y es lo único que pretendemos es que la gente se lo pase bien y que tenga motivos para pasárselo bien, que es el humor que se le hace. ya tendrá otros motivos que todo el mundo conoce para pasárselo mal. Pero yo no voy a hablar de eso.
No. Aquí hablamos de pasarlo bien. Oye, ¿cómo podemos participar para poder encontrar ese punto GGGG?
El punto GG, una vez que te lo encuentres, pues nada, a tocártelo y para reírte lo más que
pueda. A estimularlo y a reírnos, ¿no?
Se puede venir al Paraninfo el día 12 y 13 de forma gratuita. Es mejor que se reserve la entrada gratuitamente en entradas.ulpgc.es, pero si no, hasta que se llene el aforo y mientras quepa gente, pues se admite. Y el día 14 es el único que tiene una entrada, porque hay artistas de más, es un espectáculo ya de más envergadura que tienen gente y tenía un coste. Entonces se hace con entrada y se sacan en 3.es y nada más. Son 3 días que yo creo que merece la pena porque la cosa está que arde y nunca me lo
digo. Claro, oye, que digo yo que sacar entrada para reírse, pues se devuelve el dinero, ¿no?
Hombre, si no te ríes, te devuelves el dinero tú a ti mismo.
No, lo que te quiero decir es que ya las propias risas te van devolviendo el dinero. Es decir, hombre, que el espectáculo en sí, porque te lo vas a pasar bien, vas a reírte, pues qué mejor.
Pero hay mucha competencia, Javier. Hay mucha competencia de humoristas, porque hay todos los políticos que también ejercen de humoristas muchas veces, porque claro, son bastantes y eso no tiene competencia.
Hombre, menos mal que ya han pasado las elecciones, ¿no? Porque si no, imagínate tú la competencia que iban a tener.
No, pero hay otra, ahora va a haber otra pronto, en las europeas, que esas también, y los todos están viendo ya, porque se están tirando los trastos a la cabeza. Yo no sé si algún día uno de los trastos que se tiran a la cabeza le da un giro en mental y les hace pensar que la vida es más cosas, o sea, es colaborar, buen rollo y no estar todo el día buscándose las cosas que separan y que son motivo de discordia, en fin. Pero esos son puntos de vista que lo que no da la naturaleza, chico, Salamanca no otorga.
No, totalmente. Pues recuerden ustedes, 12, 13, 14 de junio en el Paraninfo, no se lo pierdan porque se lo van a pasar genial con este elenco enorme de humorista. Adelante.
Que las autoridades también colaboran en esto, el ayuntamiento, el cabildo, la universidad, la Limón, para que la cosa salga adelante. O sea que también las instituciones en algunos momentos. Humorópolis llevaba muchos años intentando hacerse desde la época de Jerónimo Saavedra, cuando Las Palmas fue candidata a la cultura, a la capital de la cultura, pero no pudo ser. Entonces ahora ha sido posible por una conjunción astral. Y así que aprovechen porque, bueno, esperemos que podamos repetirlo en los años futuros, si la cosa...
Ojalá.
Funciona.
Hombre, si hemos visto auroras boreales en Canarias, pues ¿por qué no Humorópolis, no? Faltaría más. Un abrazo fuerte, Paco.
Gracias,
a cuidarse
adiós.
Mucho, compañero.
Hasta luego, igualmente. Adiós.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Pero no,
Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, por esperándote para hablar, para poner las semillitas y los planes del fin de semana sobre la mesa.
Bien traído eso de las semillitas, porque estamos viendo en los mercados de abasto, en algunos supermercados también, frutas con hueso, es decir, melocotones, albaricoques, uvas.
Es que toca la fruta de hueso, y vamos a hablar más de la fruta de hueso local. Ahora mismo, en Gran Canaria, estamos en esa época de la fruta de hueso de medianía, ciruelas, nectarinas, melocotones, y que albaricoques, y que ahora hay que buscarlos para consumirlos. ¿Por qué viene esto, Javier? Porque esta semana me comí unos melocotones de Valsequillo con un calibre increíble, y yo decía, y después que digan que no tenemos fruta de calidad en nuestro entorno.
Mira, me lo estás diciendo y estoy degustando así una ciruela. Cuando la muerdes y de repente estalla por dentro ese sabor dulcito, dulcito, qué rico. Pero ¿cuál de las dos es mejor? ¿La, decir la limonada, no, así amarilla, o la roja?
Yo te iba a decir los huevos de un burro, que es el nombre común que se le da a la ciruela negra.
Ah, la ciruela, ¿se le dicen así? No lo sabía.
Sí, aquí se le dicen así. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la ciruela blanca. La ciruela blanca de aquí, esa que cuando está madurita se queda amarillita y que es puro almíbar. Total. Y que es muy jugosa. Me encanta esa ciruela, y sobre todo porque una ciruela es de temporada, que la consume un par de semanas y vuelve a desaparecer, porque es verdad que es un fruto que madura muy rápido y que evoluciona muy rápido.
¿Dónde podemos encontrar eso? ¿En qué lugar de Gran Canaria encontramos estas ciruelas maravillosas?
En zona de cultivo estamos hablando de Santa Brígida hasta arriba, lo que es San Mateo Tejeda y la zona de San Bartolomé. Esas son las zonas de cultivo. Y buscarla, yo creo que para comprar, pues en ese puesto de un mercado de abasto del mercadillo de San Mateo, donde apuesten por comprar fruta local y de pequeña producción. Yo creo que ahí es donde lo podemos encontrar.
Hay una receta,
Javier, que es: quien quiere algo, que también se moleste en buscarlo, porque eso también fomenta a que la demanda vaya creciendo.
No, está bastante bien, la receta esa, ir a los mercados de abasto, porque ahí es donde lo vamos a encontrar, y sobre todo también los mercadillos, que es donde está el producto local, ¿no? Bueno, y hablando de dulce, nos damos un saltito a Moya, porque Moya siempre huele bastante bien, ¿no? Huele a dulce, más que nada ahora.
Claro, bueno, es que si pensamos en este municipio, siempre, no sé, hacemos referencia al producto dulce, aunque tiene muchísimos más productos.
Cierto.
Referente también en el queso. Pero este domingo tenemos Moya Dulce, esa feria agroalimentaria, en donde, bueno, habrá concurso en la plaza, habrá actividades infantiles y habrá la actuación de locofiones a la una, pero también habrá pues ese mercadillo, feria, en donde habrá muchísimos de los productores del municipio, del concepto dulce, y no solo del municipio, sino fuera del municipio, que ofrecen productos dulces. Yo creo que a esos golosos, a esos que quieran regalar algún dulcito, esta es la excusa perfecta para acercarse a un municipio que pueden hacer planes y quedarse a comer por ahí. Comprar dulcitos.
Estás hablando de la fruta de hueso y empiezo a salivar, ¿no? A imaginarme ahí morder un melocotón, una ciruela, unas uvas, qué ricas son, ¿no? Y ahora hablando de dulce, y me he ido directamente ahí a Moya para los típicos dulces de Moya. La verdad es
¡hombre!
Que es increíble. Oye, ¿y después nos vamos a la jornada gastronómica del Padrino?
Hombre, es que la semana que viene arranca la jornada gastronómica del Padrino, que ya van 17 años realizándola, y donde van a poder comer, pues bueno, todos esos platos típicos de esta oferta, que por ejemplo tienen cosas como pan de Valle Seco, croquetas de puchero, queso tierno, con compota de guayaba de la casa, rancho canario, salpicón de gallo, cochino negro frito, rodajitas de cherne. Pues una jornada gastronómica canaria, como manda la ley, y que me sorprende, Javier, que hay gente que mira que el restaurante El Padrino el año que viene cumple 50 años, que estamos hablando de mucha historia, y que hay gente todavía que nunca lo ha conocido.
No puede ser, hombre, ahí en Las Coloradas, quien no conoce El Padrino. Bueno, pues que se den una vueltita, que ahí van a comer producto canario 100%. Será hasta la semana que viene, Vanessa, un abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
12 del mediodía en Canarias, se quedan con Pilar García Muñiz con El Mediodía Cope.